es La Mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Don Teodoro García Gea.
Buenos días.
Bien le veo para lo mal que está España.
España está mal, pero el Partido Popular tiene que estar bien, que se nos necesita.
Muy bien. Yo le voy a hacer tres preguntas porque después del confinamiento soy un hombre nuevo. Dejo preguntar a todo el mundo, dejo hablar algunas veces.
Algunas veces, en fin.
Sí, sí. De hecho, a Luis le dejo insultarme prácticamente. Es más, esta semana dos veces. O sea, para que... Digo, venga, va a venir Teodoro García Gea. Para que no se diga que hay un es hostil, vente tú, que eres el policía bueno. Y así lo hemos hecho.
Porque sabes que, en el fondo, la etiqueta de policía bueno no responde a la verdad, sino no me hubieras traído.
Tú lo que quieres es que muerda.
Igual está muy bien. A mí tengo que decir una cosa. Me gusta este espectáculo porque a mí me consta, y a Joaquín le consta, y a todos los que estamos en la actualidad nos consta, que la bestia negra en Génova 13 es este programa. O sea, tiemblan los cimientos de Génova 13 cada vez que tú hablas.
Sí, pasaba con Mariano ya. Sí.
Y entonces están horrorizados. A mí el hecho de que el secretario general venga a las fauces de León.
No, valor nunca le hemos negado, ¿eh?
No, me parece bien.
No venía con la cabeza, Teo, ¿eh? Dice,
¿cómo que no tiembla? ¿No es la bestia negra, Federico? Teodoro,
nosotros
estamos mal.
Nosotros estamos preocupados por Pedro Sánchez, por nadie más, ¿eh?
Ya comprendo.
Bien. Bueno, vamos a ver. Digo, tres preguntas muy sencillas. Primero, que afecta directamente a su comunidad. Le hemos mandado con la CEL al representante de Murcia, porque hoy de nuevo el BOE, en lo que a mi juicio esto es un acto golpista, esto es un acto ilegal, es un acto de atropello a las libertades, y es asegurar la ruina de los 4 millones y pico confinados en Madrid y del tercio de la Comunidad de Madrid restante, que además es la locomotora de España y la que más aporta a eso que llaman ahora el procomún, que siempre se llamó al común de la nación, pero en fin, el que más aporta a la nación con mucha diferencia es la Comunidad de Madrid, y ya si se cargan con otro confinamiento la Comunidad de Madrid después de lo mal que está Tente mientras Codo, pues ya se acabó lo que se daba y vamos ya a Venezuela. Pero, primero, ¿qué pasó realmente si se abstuvo, como vuelve a decir hoy el boletín oficial del Estado, si se abstuvo Murcia o no? Segundo, ¿qué pasó con Castilla y León? Porque a pesar de que la presidenta de la Comunidad de Madrid nos ha dicho que cada uno votó por sus las razones, si tampoco ha querido decir que el PP tuviera una política conjunta, sino que cada uno votó por sus razones, pero que votaron en contra, y como recordaba Joaquín Manso, es mucho más de la mayoría de la población española. Pero hay un presidente del Partido Popular, que es Mañueco, que votó con el PSOE. Eso es así, y además, en este caso, por una vez, no miente el Partido Socialista en el BOE. Y la tercera cuestión, ¿qué va a hacer el Partido Popular como partido si va a coordinar, y usted es el secretario general, o sea, usted es el que tiene que coordinar lo que se coordine, para que haya una respuesta conjunta, si cree que tiene que haber una respuesta conjunta a lo que es un atropello que algunos venimos anunciando desde antes del verano y pidiendo elecciones generales, que ustedes en la cúpula del PP nunca creyeron que pudieran hacer, porque la derecha siempre piensa, esto no puede pasar, y está pasando, aunque es verdad que el comportamiento de Aguado ayer y de Illa, pues es tan obsceno que era casi impensable. Yo entiendo que cueste, pero se veía venir, y usted es muy joven, pero yo he visto ya tantos chaqueteos, tantas compras. Yo vi a Leguina, que ahora está en el lado del bien, comprando a un tío del PP con una gasolinera y conservar la Comunidad de Madrid cuando había una moción de censura con mayoría era Alianza Popular todavía y CDS, que consiguió el Ayuntamiento de Madrid y empezó a cambiar la ciudad, cuando le tocaba al Partido Popular hoy, entonces era AP con el CDS, que los dos están hoy integrados en el PP, en fin, a la derecha aparece un señor que vota en contra de su partido y tiene una gasolinera que era una mina de oro en un cruce de caminos de estos cerca de Madrid, extraordinario. Quiero decir que lo hemos visto todo. Así que si le parece, estas tres cuestiones. Murcia, Castilla y León, ¿y qué va a hacer usted como secretario general? Lógicamente, pues a las órdenes de, como usted llama, presidente Casado. Uh-huh. Pero a las órdenes del presidente Casado, usted es el que va a coordinar, si va a coordinar el Partido Popular una respuesta conjunta a esto, que es un golpe mortal para la Comunidad de Madrid.
En primer lugar, gracias por invitarme, Federico y Luis y Joaquín. Yo creo que, en primer lugar, debemos de dejar claro que lo que ocurrió ayer por la tarde, la reunión de consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas, es una reunión posterior a la del Comité Técnico que se produjo por la mañana. Y por la mañana se produce una reunión de epidemiólogos de las Comunidades Autónomas en las que se le da un informe en el que se basa lo que se publica esta mañana en el BOE. Y ese informe no está conforme con muchas de las opiniones, la mayoría, de los epidemiólogos que asisten a esa reunión ayer. Y ayer los epidemiólogos publican una carta, un informe, en el que dicen que no han tenido tiempo de evaluar las consecuencias que esos criterios pueden tener para sus poblaciones, que no se pueden utilizar solo tres criterios objetivos, sino que hay que utilizar otros criterios, como por ejemplo la densidad poblacional. Yo creo que a la hora de confinar una población es necesario saber la densidad poblacional. No es lo mismo confinar una población como Madrid que confinar una población pequeña de Castilla y León o una de Galicia, ¿no? Por tanto, se necesitan criterios objetivos y por eso Galicia, Andalucía e incluso Murcia por la mañana ya votan en contra. Los epidemiólogos votan en contra y por la tarde esa situación se reproduce
esa carta,
en el Consejo.
¿Por qué no la hemos conocido? Porque reconozco que es la primera vez que se lo oigo a usted y me parece un dato de esos que se pierden a veces, porque es verdad que ha habido tal vértigo informativo y sobre todo desinformativo, que como decían antiguamente el romancero, en la grande polvareda perdimos a don Beltrane. Bueno, esa carta, por ejemplo, es la primera vez que yo la la que tengo noticia y me parece bastante importante si va a haber recursos legales.
Relevante. Sobre todo también teniendo en cuenta, esta mañana Ana Pastor ha publicado en su Twitter tres puntos de las conclusiones de esta carta. Y viene a decir en el primer párrafo, efectivamente, no ha habido tiempo para evaluar las consecuencias que estos criterios tienen para las distintas poblaciones y por eso los epidemiólogos, no estamos hablando de ella, estamos hablando de los epidemiólogos, los que verdaderamente saben de epidemia en las comunidades autónomas, se han opuesto a este plan. Lo que ocurre por la tarde es un reflejo de lo que ocurre por la mañana. Y, por tanto, creo que queda claro, a pesar de que hoy en el BOE se diga lo contrario, que la región de Murcia votó en contra por la mañana y votó en contra por la tarde. Además, por una cuestión muy sencilla, y es que esos criterios que vienen a señalar, en muchos casos son insuficientes en algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, este verano, en agosto, Fernando López Miras limita las reuniones a 6 personas. Alguien le critica de que a mitad de agosto se limiten las reuniones a 6 personas. Limita también una serie de movilidad en un grupo de municipios, en Lorca, en Totana. En fin, en lugares donde la incidencia es alta, grandes municipios. Lorca es una ciudad muy importante, no solo en Murcia, sino en España. Y, por tanto, lo que hace López Miras a mitad de agosto, luego lo imitan otras comunidades autónomas, limitando las reuniones a 6 personas, ¿no? ¿Qué es, dónde está el nudo gordiano de todo este asunto? En que Pablo Casado lleva proponiendo desde el primer estado de alarma instrumentos jurídicos que permitan a las comunidades autónomas tomar decisiones en base a sus especificidades, y al gobierno y al parlamento, la mayoría Frankenstein que sustenta a Pedro Sánchez, no se le ha ocurrido que en vez de irse a bucear a Mallorca, lo importante era desarrollar instrumentos jurídicos que nos permitieran actuar contra el virus. Y no que ahora el señor Illa publique un BOE en el que le falta decir que lo que hay que confinar son las ciudades que empiezan por M y que tiene una presidenta autonómica que se llama Isabel.
Por D.
Le falta eso, sí, le falta sí, eso sí. Al BOE esta mañana, ¿no?
Bueno, no sé, a lo mejor está en algún adenda.
Y lo que ocurre aquí es, evidentemente, que el Partido Socialista ha puesto, primero, la ideología por encima de la salud. Ya lo hicieron, desde el 8 de marzo lo llevan haciendo. Y segundo, ha puesto la ideología por encima incluso de la economía, del crecimiento y de la prosperidad. Porque yo al señor Illa no le vi preocupado cuando se confinó Igualada, al mismo terminar el estado de alarma. No le vi preocupado cuando se confinó Zaragoza, que fue el señor Lambán, con la colaboración del señor Jorge Ascón, que tendió la mano para que todas las medidas que tuvieran que aplicarse se aplicaran. Y no le vi preocupado tampoco, ni le veo preocupado cuando Navarra supera en cifras preocupantes
dobla,
a Madrid.
Dobla.
No le veo nada preocupado, ni le veo reuniéndose, al igual que si se reúne con el señor Aguado, ni le veo preocupado por las cuestiones relativas a Navarra, ¿no? Por tanto, yo creo que hay una clara maniobra para poner la ideología por encima de la salud y por encima de la economía.
Tengo aquí precisamente la carta a la que aludía a la que aludía Teodoro García Gea, me la pasó Juan Malamet, leo literalmente, la ponencia de técnicos expresa su malestar, sí, por la forma en la que se ha desarrollado esta propuesta, sin suficiente tiempo para poder hacer una lectura y una valoración adecuadas. Más aún teniendo en cuenta que el documento ha surgido en orden inverso a lo que es pertinente desde el nivel político al nivel técnico.
Ahí es donde viene el punto en el que se pone la ideología y la política por encima de la salud y por encima de la economía. Esta mañana, en algún medio de comunicación, se acusaba al Partido Popular justo de lo contrario, ¿no? Y yo creo que es la maniobra del gobierno de intentar pasar por criterios técnicos lo que es simplemente una reunión entre ella y algún otro político que seguramente tiene mucho que ver en la redacción de ese boletín oficial del Estado que hemos conocido esta mañana. Hay que ver qué diligencia han tenido para redactar este boletín oficial del Estado.
Un momento. Ahora vamos a Mañueco. Es que no sé si ha oído Teodoro el momento en que a ella se le escapa que ya tenía preparado. Sí, sí. Para los oyentes que no lo hayan oído, este es el momento en que ella canta la gallina, porque claro, como no dominan bien el español, se les escapa la verdad.
Les quiero hacer un anuncio, que es que la mañana, en los próximos días, será publicada.
Mañana, esto es un concepto nuevo, debe ser brasileño. Mañana, pues sí, sí, bonita mañana. Bueno, mañana era hoy. Es decir, miente como de costumbre, como mintió en las mascarillas, como mintió en la preparación de la SEPI, como mintió en que estábamos preparados, como mintió en el acuerdo con China, como ha mentido en los muertos, como mienten los vivos. Bueno, este tío, yo no sé cómo un tío tan flaco tiene para mentir tanto.
Yo esta mañana, cuando después de que Isabel Díaz Ayuso abriera las calles en este programa, sí, esa ha sido la primera y además bien temprano en dar la cara después de esta infamia de boletín oficial del Estado, yo he hablado con ella y la verdad es que yo creo que después de este boletín oficial del Estado, todos los que se han manifestado desde Podemos, Sánchez Mato, por cierto, hay un diputado de Murcia, Sánchez Serna, de Podemos, miembro de la mesa del Congreso de los Diputados, que estuvo en una manifestación con 100 personas hace unos días y el día siguiente dio positivo por coronavirus. O sea que volvemos otra vez a no respetar y a poner las manifestaciones por encima de la salud. Pues yo no sé si los que pateaban los policías en Vallecas después de que Isabel Díaz Ayuso intente luchar sola contra el virus durante todo este tiempo y se manifestaban contra ella, ahora van a ir al Ministerio de Sanidad a manifestarse contra ella por este boletín oficial del Estado. No sé si Sánchez Mato, que estaba allí en Sol haciendo su derecho a manifestación después de ese encuentro con Pedro Sánchez, va a ir al Ministerio de Sanidad a hacer algún tipo
Vamos
de manifestación.
A ver, Mañueco.
Bueno, yo creo que en lo que ocurrió ayer fue que las comunidades autónomas son distintas entre sí, lo acaba de explicar también Alfonso Fernández Mañueco en un medio de comunicación. Se deben aplicar cada una los criterios que considere para frenar la epidemia y Alfonso Fernández Mañueco ayer efectivamente votó a favor de aplicar estos criterios, pero ha explicado esta mañana y ha aclarado que esos criterios no van a ser únicos, sino que van a ampliarse, él los va a ampliar para tener en cuenta las especificidades de cada uno de sus territorios.
¿Cómo los va a ampliar? ¿Por
qué le van a permitir que los amplíe ya a Madrid? No, o sea, esto es una chorrada. O sea, por ahí no vamos bien, don Teodoro. Es decir,
simplemente reproduzco lo que un presidente autonómico esta mañana ha hecho.
Usted acaba de explicar muy bien en qué términos se ha producido un atentado contra el sentido común y la legalidad. Y hay una comunidad autónoma presidida por el Partido Popular que ha sido cómplice votando a favor de esa historia. Madrid quería, y ya lo hemos comentado desde que usted llegara, que esos criterios se ampliaran, y no le han dejado a Madrid. Uh-huh. Y ahora me dice usted que para salvar la cara de Mañueco nos vamos a coger al criterio de que a él sí le van a permitir ampliarlos.
Ayer se produjo una votación en base a una serie de criterios. Esta mañana hemos tenido conocimiento de este boletín oficial del Estado, que no teníamos conocimiento ayer.
Un detallito solo. Ana Barceló, consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, acaba de confirmar a la cadena del IBEX 1931, que en la SER, que anoche, les llegó ya a las consejerías el texto que se ha publicado esta mañana en el BOE. Será las consejerías del PSOE. Porque desde luego esta mañana Isabel Díaz Ayuso no lo tenía. Es decir, la principal responsable política aludida por este pasquín no lo sabía y, sin embargo, ya se había remitido para preparar la cobertura mediática a las consejerías de su cuerda. Esto lo ha dicho Ana Barceló, que es la consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, lo acaba de decir, en la SER.
Es su forma de tender la mano, es su forma de buscar el consenso, de sí. buscar el acuerdo, de unir a todos en torno a,
sí,
a un
pero proyecto Mañueco, común. Por no perdernos, lo, a ver... Explíquenos qué va a hacer usted, secretario general. Uh-huh. Cuando alguien, cuando un partido no solamente se sale, digamos, de lo que han hecho todos, sino que además atenta directamente contra el más importante, bueno, algo tendrá que hacer el partido.
Uh-huh. Nosotros, como digo, vamos a trabajar en dos líneas. La primera, respetar lo que cada territorio necesita. En este caso, Madrid necesita unos criterios objetivos y una toma de decisiones autónoma para que, si Sánchez quiere mandar en Madrid, se presente a las elecciones, no mande a través del Boletín Oficial del Estado, que es lo que lleva intentando hacer durante mucho tiempo, incluso desestabilizando el propio gobierno de la Comunidad de Madrid. Y, por tanto, no nos parece bien para Madrid esta orden. Y, en este caso, el presidente Alfonso Fernández Mañueco de Castilla y León, con su consejera de Ciudadanos, presente ayer en la reunión, que fue la que votó a favor de este acuerdo, consideran que es un punto de partida
para avanzar en esto. No lo ha negado esta mañana.
Para Galicia, para Andalucía, para Murcia, para Ceuta y para Madrid, este acuerdo no es suficiente. Es más, en muchos sitios, como Andalucía o como la región de Murcia, se están utilizando o se han utilizado criterios distintos. Es decir, lo que estamos haciendo de comprar el marco de que el señor Illa viene a solucionar algo es totalmente falso. El señor Illa, si no publica eso, no pasa absolutamente nada con los ciudadanos de ninguna parte de España, porque ya los presidentes autonómicos están tomando medidas. ¿O qué pasa? Que cuando Isabel Díaz Ayuso decide limitar la movilidad en el sur y en el norte de Madrid, porque decide limitar la movilidad en Alcobendas, en Vallecas, en San Sebastián de los Reyes y en algunos lugares también de la propia ciudad de Madrid, es una agresión contra esas personas que deciden manifestarse, y ahora que el señor Illa publica ese BOE con otros criterios distintos, ¿no es una agresión? O sea, yo creo que aquí tenemos que poner en su justa medida lo que supone que el señor Illa publique esta mañana el BOE. Los ciudadanos no van a notar absolutamente nada más para mejorar su vida, sino que lo que hace el señor Illa es poner políticamente en un BOE lo que a él le gustaría que se produjera, que es que se cierre
entra
Madrid.
Luis, porque este ha cogido la técnica de Marcelino, es que Camacho, no suelta algo, la frase
ha dicho
y no
muy, muy interesante que me gustaría profundizar, porque usted ha dejado bien claro que la militancia de la consejera de Sanidad de Castilla y León es Ciudadanos, y además lo ha dicho con retintín, Ciudadanos. Resulta que Aguado es Ciudadanos, y Aguado es el que ayer favorece, por lo menos para un tío tan torpe como yo, la confusión, y ya vende un acuerdo, y Aguado habla de principio de acuerdo y nadie le desmiente, y Aguado es Ciudadanos, y a mí me consta, lo digo antes de que usted me desmienta, vamos aquí a meternos en un lío, que había un cabreo cósmico con Aguado y entre Aguado y Ayuso ayer en la Comunidad de Madrid. Pregunto, este cachondeo de la cohabitación tan lamentable entre el Partido Popular y Ciudadanos, que se está demostrando en asuntos tan medulares como estos, ¿hasta cuándo va a durar?
Para mí, lo más importante es que los gobiernos de libertad que formamos hace un año, con dificultades, pero con buenos frutos, y si no que se lo digan a la gente a la que le han quitado el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía o en otros sitios de España, o a los que le estamos bajando los impuestos, las tasas, el IBI, etcétera, en los ayuntamientos, para mí ha sido un ejemplo de entendimiento y de acuerdo.
Ha sido pretérito perfecto.
Y tiene que seguir siendo ejemplo
con
de acuerdo.
Aguado. ¿Están contentos con el Aguado de las últimas 48 horas?
Creo que lo fundamental es que los ciudadanos están muy a gusto.
Usted es secretario general del Partido Popular. Y de Ciudadanos. Que tienen que transmitir una política coordinada en asuntos tan importantes como la salud de todos los ciudadanos de Madrid y del resto de España. Está el secretario general, el presidente del partido, contento con la actitud de Aguado en esta historia concreta durante las últimas 48 horas, sí o no, si es tan fácil como eso.
No formo parte de los gobiernos autonómicos de coalición. Creo,
¿es usted el secretario general del partido?
Efectivamente.
¿Está usted contento con Aguado, sí o no?
Creo que los gobiernos autonómicos están haciendo una gran labor. No, es que
¿me quiere usted contestar?
Creo que los gobiernos autonómicos están haciendo una gran labor en un momento especialmente difícil, y creo que efectivamente el gobierno de España está intentando buscar grietas y problemas
de
dentro de la situación en la que nos encontramos.
Ver,
es decir, que no se trata de que yo esté contento, ¿no, Luis? Si lo importante en este caso...
Yo pregunto por el secretario general, don Teodoro, a usted me cae bien.
Usted también, pero no se trata...
No me diga eso, que me desacredita.
No se trata, don Luis, de que yo esté contento, no se trata de si los gobiernos son eficientes y cumplen con su función.
Ayer se demostró que no.
Pero son eficientes y cumplen con su función, quiero decir, porque una disfunción en el plano de la comunicación en un asunto tan importante como eso, como este, es sin duda relevante.
Recordemos de dónde venimos para poder saber si lo estamos haciendo bien o no.
Pero no
los gobiernos del Partido Popular...
No empiece por don Pelayo.
Vamos a empezar por Mayo, no por don Pelayo. Hace unos meses, Isabel Díaz Ayuso y el gobierno de la Comunidad de Madrid fueron los primeros a encerrar los colegios. Ahora, con esta orden de confinamiento, nadie toma una decisión de ningún tipo tan drástica como esa que tomó Isabel Díaz Ayuso, que se demostró acertada. En contra, por cierto, del criterio de Pedro Sánchez, que hace unos días animaba a asistir al 8M. ¿No? Antes del estado de alarma, Fernando López Miras confinó parte de la población costera, porque al suspender los colegios muchas personas se desplazaron a la costa. Antes del estado de alarma, el señor Juanma Moreno pidió cerrar las fronteras. Y antes del estado de alarma, Alberto Núñez Feijóo pidió test rápidos. Por tanto, son los presidentes autonómicos del Partido Popular los que han liderado esta rebelión de la sensatez frente a un señor que lo único que ha intentado es poner la ideología por encima de la salud, ¿no?
Pero
por tanto, los gobiernos de coalición
ahora
han funcionado para proteger la vida de la gente.
Esto abre un terreno totalmente nuevo, Joaquín.
Esto es un precedente, desde luego, es decir, porque esto se aplica hoy a la Comunidad de Madrid, mañana a cualquiera.
A cualquiera.
Claro.
Y lo mismo en el caso de Aguado.
Pero
usted puede decir que quiere los gobiernos de libertad y tal. Para cualquier votante del Partido Popular, de Vox, que es clave para que existan esos gobiernos de libertad, mañana mismo, Vox hace una moción de censura porque dice que no soporta más esta situación y adiós gobierno de libertad. Aquí hablan de Ciudadanos como si pudieran ser gobierno. Solo en Castilla y León, que curiosamente es donde se ha producido la gran traición. Pero en los demás dependen de Vox. ¿Y qué cree usted? ¿Que si hay una moción de censura contra Díaz Ayuso van a perdonar a Moreno Bonilla? ¿O a su amigo López Miras? ¿Por qué? Pues no, será una operación nacional, vamos, nacional, estatal, dirán ellos. Pero no quiero quitarle a Joaquín que estaba en el uso de la palabra.
Pues mire, vamos a preguntar precisamente por Vox y la moción de censura, porque usted, señor García Gea, ayer durante su intervención en el Congreso se dirigió a la bancada del Gobierno con el siguiente mensaje. Dice, ustedes sin Vox no son nada. Que además de parafrasear una canción de Amaral, contiene un mensaje político que seguro que nos puede aclarar.
Uh-huh. Pues mire,
aparte de una ofensa a los que les mantienen el gobierno.
En algunos gobiernos.
No, en todos los que tienen.
En algunos.
Salvo en Castilla y León, que por lo visto no lo tiene.
El Partido Popular tiene su responsabilidad en la situación actual de España. No todos tenemos la misma, pero el PP la tiene y yo la acepto. Pero no tenemos ni mucho menos toda la situación, toda la culpa de la situación actual de España. Pero puestos a reconocer lo que ha ocurrido en España durante este tiempo, hay que reconocer que Pedro Sánchez está ahí y todas las mañanas yo escucho en esta y otras tertulias los problemas en los que nos está metiendo Pedro Sánchez, pero hay que reconocer una serie de cuestiones de cara a la próxima, no sabemos si cercana o lejana, cita electoral. El 1+1+1 fue un error. Alentar a las tres derechas fue un error. Creer que se podía votar a otra opción política que no fuera el Partido Popular, como si se votara al Partido Popular, fue un error.
El que quiera irse al Partido Liberal, que se vaya.
No
y el que quiera
eso.
Irse al Partido Conservador,
no
que se vaya.
No ha salido
y se
eso.
Fueron.
No ha salido
y se
eso.
Fueron. Hombre,
eso,
unos a Ciudadanos y otros a Vox.
Eso no ha salido ni de mi boca ni de la boca
no,
de Pablo Casado.
Pero este verano estaba... No, esta campaña electoral gallega, Casado no estaba con su amiga Cayetana. Estaba con su presidente o expresidente Mariano Rajoy Brey, que por cierto va a acabar en los tribunales por todo el caso este Kitchen, porque fíjese, si soy bueno no lo voy a preguntar.
Pero en este punto también creo que fue un error despreciar los enormes esfuerzos que ha hecho esta dirección nacional, desde Pablo Casado hasta el último afiliado, por la renovación. Creo que en 2 años ningún partido ha cometido una renovación tan profunda y ningún partido ha conseguido recuperar plazas tan importantes como Zaragoza, con Jorge Ascón, Madrid con José Luis Martínez Almeida o la Comunidad de Madrid mantenerla con Isabel Díaz Ayuso. Apuestas
todas
netamente del Pablo Casado.
Todas
netamente de Pablo Casado.
A Vox.
Y
es
por
que
tanto,
le ha preguntado Joaquín Manso que por qué dice que Vox es como la condición de existencia del PSOE, cuando son ustedes los que gracias a Vox tienen existencia en los sitios donde mandan, salvo Galicia y Castilla y León.
¿Cómo va a terminar la moción de censura en el Parlamento? ¿Cuál es la imagen del final de esa moción de censura? La imagen final es Pedro Sánchez levantado, siendo aclamado por la mayoría Frankenstein que le aupó al gobierno. Ese es el final de la moción de censura. Pensemos, cuando uno presenta una moción de censura, ¿qué queremos obtener? Y lo que hace la moción de censura de Vox es apretarle el tornillo que tiene flojo en este momento la mayoría Frankenstein. Yo no quiero participar de una... Termino, don Luis. No quiero participar de una moción de censura en la que el final conocido y asegurado de esa moción de censura es Sánchez aclamado por todos sus socios. La moción de censura, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es la verdadera moción de censura de Pedro Sánchez? Lo que nosotros ofrecimos en las anteriores elecciones. Que el centro-derecha no vaya fragmentado. No alentar la división del voto a nivel nacional. No alentar la fragmentación del centro-derecha. Pues que la moción de censura hoy, no es útil. Es más, lo que hace es reforzar a Pedro Sánchez de reforzar la mayoría Frankenstein que en este momento nos está mal gobernando y que escribe esos boes infames contra la Comunidad de Madrid. Por tanto, nosotros no vamos a participar de esto. Nosotros ofrecimos Navarra Suma en su momento y funcionó, y gobernamos hoy el Ayuntamiento de Pamplona junto
sí,
con UPN y Ciudadanos.
La Comunidad de Navarra, menudo éxito.
Con Bildu, el Partido Socialista pactó contra todo pronóstico, pero oye, ahí están las
Oiga,
cifras.
¿Y no le parece
próxima...
esto un argumento para apoyar una moción de censura? Usted conoce a Alejo Vidal Quadras, ¿no?
Le conozco mucho.
Bueno, y es uno de los cerebros que en su día castigó a Aznar. O sea, Aznar hizo con Alejo Vidal Quadras lo que ustedes han hecho con Cayetano Álvarez de Toro.
Pero Alejo Vidal Quadras ahora no está muy contento con Vox, según tengo entendido.
Sí, pero no está con ustedes.
No.
Pero hizo el otro día publicó, hace dos días, en Voz Populi, un artículo diciendo, por desgracia, así como se pueden reprobar ministros, no existe un mecanismo para reprobar un presidente del gobierno. El único mecanismo para reprobar un presidente es la moción de censura. Por lo tanto, esto de Vox no es cuestión de sumar, es una moción de reprobación del presidente. Y yo le pregunto, ¿con esto, no son ustedes capaces de votar que sí, aunque no ganen? Porque se trata de, ante sus votantes, decir, no, nosotros no estamos con Sánchez. ¿O están dispuestos a votar lo mismo que Sánchez contra Vox?
Tres cuestiones. Primero, nosotros no dependemos de Vox. Dependencia real hoy, ningún gobierno, porque los gobiernos están formados por Partido Popular y Ciudadanos. Es cierto que Vox puede aprobar los presupuestos y que Vox, en muchos lugares donde el Partido Popular no ha sido primera fuerza, nos ha votado. Es cierto.
No,
y es cierto, en algunos lugares donde no
somos
primera fuerza.
Mañana hace una moción de censura o se va
y adiós. Si Vox decide hacer una moción de censura con Más Madrid, Podemos, PSOE, tendrá que explicarlo.
No lo apoyo más.
Tendrá que explicarlo. Pero en este momento los gobiernos están formados por PP y Ciudadanos y a nivel nacional...
Además desagradecidos.
No. Yo simplemente pongo encima de la mesa lo que es la suma real de lo que ocurre a nivel nacional. Que a nivel local, a nivel autonómico, puede existir esa aritmética, y existe esa aritmética, pero a nivel nacional, lo que existe, es que en las circunscripciones pequeñas, y esto lo sabe Sánchez, el primero que se dio cuenta de esto es Pedro Sánchez, y es que mientras el centro-derecha vaya fragmentado, Pedro Sánchez va a estar aquí el tiempo que a él le dé la gana, escribiendo esos boes infames. En segundo lugar, para ser patriota, hay que saber sumar. Creo que es algo fundamental. Y la gente tiene que saber, porque no nos podemos llevar a engaño, que la moción de censura no sale. ¿Por qué no sale? Porque para que salga la moción
ya
de censura...
Se sabe que no sale.
Para que salga la moción de censura, tienen que sumarse Bildu, Esquerra y el PDeCAT. Esto que acabo de decir, no está siendo ocultado por las fuerzas promotoras de la moción de censura, pero tenemos que decirlo.
Tenemos que decirlo. Es obvio,
no, don Luis, no es tan obvio como
obvio,
usted cree. Yo hablo con mucha gente al cabo del día... Mucha gente, y hay gente que dice, ¿por qué no echáis a Sánchez a través de la moción de censura? Tiene que quedar claro que la respuesta a esa pregunta es porque no se suma. Porque si pudiéramos echar a Sánchez, hubiéramos hecho lo mismo que hicimos en el Ayuntamiento de Madrid, lo mismo que hicimos en el Ayuntamiento de Zaragoza, lo mismo que hemos hecho a lo largo y ancho de toda España en más de 2.000 ayuntamientos.
Yo tengo una...
Y en tercer lugar, y termino, las mociones de censura en España son constructivas. Es decir, se propone un candidato. La moción de censura de Vox en este caso...
Perdone, todas las mociones que yo recuerdo, todas, excepto la que echó a su jefe Mariano Rajoy, han sido destructivas. Nunca han sido constructivas, desde la primera de Felipe González hasta la última de Pablo Iglesias Turrión. Nunca han sido constructivas. Han sido lo mismo, mociones de reprobación, porque no hay la reprobación del presidente.
Las mociones de censura, me refiero a que son constructivas, que hay que proponer un candidato.
Como usted decía, no sé. Pero eso es teatro. Es un teatro de desgaste para el gobierno, para UCD en su día, para quien sea.
Usted ha dicho antes que...
Pero en este caso el teatro termina con Sánchez aplaudido, loado y aclamado. Por tanto, nosotros no vamos a participar de eso.
Yo tengo la sensación...
Oyentes. A tu pregunta y después llegan oyentes.
A ver, a mí me parece que la parte fundamental de esta historia, Don Teodoro, es el mensaje que reciben aquellas personas que tienen una ideología de centro-derecha y que lo que quieren es ver defendidas y representadas sus ideas. Entonces, Partido Popular empieza en la época Casado con mucha fuerza tratando de hacer un mensaje de renovación de la oposición, de musculatura ejercitada, con nombramientos, por ejemplo el de Cayetana, pues muy audaces en contra de criterios de gente del Partido Popular,
¿no? Y el de Jorge Ascón, y el de José Luis Martínez Almeida, en el que no creía nadie, y el de Isabel Díaz Ayuso, que fue una apuesta personal de Pablo Casado.
Sí, bueno, muy bien, y eso, pero eso en algún momento,
pero nómbrelos también, porque es importante.
Pero yo estoy citando a Cayetana porque naturalmente tiene una importancia fundamental para la conclusión de mi
para reflexión. Para mí, Jorge Azcón también tiene una importancia fundamental en el proyecto.
Para la conclusión de mi reflexión, Jorge Azcón no. Yo lo único que le digo es, esta moción de censura es un movimiento estratégico, táctico, si usted quiere, de Vox, porque quiere trasladar la idea de que ellos son más enérgicos que ustedes en el ejercicio de la oposición al Partido Socialista, y habrá mucha gente que compre la mercancía. ¿Por qué? Porque hay una percepción, y por eso he citado a Cayetana, de que ustedes poco a poco han ido desescalando, que es una palabra que yo aborrezco, en ese ejercicio de la oposición, y que ahora les está madrugando esa posición Vox. Por eso usted decía, ya todo el mundo sabe cómo acaba la moción de censura. Pues no, acabará de una manera si solo votan 52, o acabaría de otra manera distinta, completamente distinta, si votaran a partir de los 52 aquellas personas que quieren reprobar al señor Sánchez. Por tanto, usted también tiene una responsabilidad como secretario general para ver cómo acaba esa moción de censura.
La moción acaba igual. Sánchez aclamado y el Frankenstein reforzado. Acaba igual.
No, no.
Que haya más votos o haya menos votos, la gente tiene que saber que la consecuencia de la moción de censura es que haya un señor que sale aclamado y aplaudido por
todos. No. Pero que el frente tiene a toda la derecha para la próxima campaña electoral, ¿o no? Es que la diferencia es muy grande. Es decir, si la campaña... Usted dice, por ejemplo, usted se levanta, ahora que hace de Cayetana, se levanta y dice, vamos a ver, yo no estoy de acuerdo, le dice a Garriga... Soy más pálido que usted, pero en el fondo estoy negro. O sea, yo no estoy de acuerdo con Sánchez. No estoy de acuerdo con su moción. Ahora bien, lo que está haciendo Sánchez es tan grave que sin estar de acuerdo le voy a votar. Sé que no vamos a ganar, pero la opinión pública española tiene que saber que en esto estamos juntos. Estamos contra Sánchez. Se levanta la señora Arrimadas y dice lo mismo. ¿Usted cree que tiene el mismo resultado la moción de censura? Pues yo creo que no. Pero hay oyentes que tienen... No sé la de preguntas que han llegado.
Pero necesito, Federico, hacer dos puntualizaciones sobre esto. La primera, otra cosa que dije ayer en la sesión de control, es que el único presidente de la historia que ha pedido que le presenten una moción de censura es Pedro Sánchez. Hace dos semanas le dijo a Santiago Abascal, haga el favor y presente ya la moción de censura. Le faltó decir, porque la necesito para tener un debate en el que gane algo que llevo mucho tiempo perdiendo.
Porque lo había anunciado Abascal dos meses.
Y en segundo lugar, quien defendió ayer la democracia, quien defendió ayer la monarquía parlamentaria, quien defendió ayer el Estado de Derecho, fue Pablo Casado, en ausencia, por cierto, de Santiago Abascal, que, no estaba ayer en la sesión de control,
no
estuvo ayer en la sesión, y mientras Rufián se levantaba a insultar al Estado de Derecho, a insultar la monarquía parlamentaria, el líder del centro-derecha, el líder, la única alternativa que tiene España hoy, que es Pablo Casado, se levantó a defenderlo ante la ignominia de la presidenta del Congreso, que
hizo,
no retiró del diario de sesiones.
Arrimadas, lo hicieron los de Vox, no estaría Abascal, pero Macarena Olona lo hace día sí, día también. Pero voy a los
señores. No le fea la conducta al señor Aguado, no le fea la conducta al señor Mañueco, pero le fea la conducta ayer al señor de control a la señora Abascal. Bueno, a usted no le parece que eso sitúa bastante bien el geopolíticamente dónde está el Partido Popular en esta historia.
Usted ha hecho una pregunta sobre la moción de censura.
Usted no ha contestado a ninguna de las preguntas que le he formulado. A ninguna. No, que yo me revele.
No le he dicho lo que usted quería oír, pero le he contestado.
Le ha faltado decir tengo paparajo.
No contestar también es una manera de contestar, porque de las dos respuestas se puede sacar de acuerdo.
De la moción de censura y en la cuestión que estás planteando, como digo, primero, no vamos a participar de un triunfo de Sánchez. Segundo, en este punto, la fragmentación del centro-derecha es lo que mantiene a Sánchez a flote y nosotros, por tanto, no vamos a participar de esa fragmentación. Y conviene decírselo a la gente, conviene hablar. Claro, hablaba usted de esa desescalada del Partido Popular, de que si hemos cambiado o no hemos cambiado. Pablo Casado,
gente de su partido y usted lo sabe.
En dos años, Pablo Casado ha hecho una de las mayores transformaciones que ha sufrido el partido durante toda su historia. Hay presidentes que han tardado 7 años en ganar las elecciones y nosotros cogimos al partido los terceros en las encuestas. Es que esto conviene recordarlo. Los terceros en las encuestas, todas las encuestas, la media de encuestas, daban al Partido Popular en tercera posición, estando en el gobierno. Nos desalojaron con una moción de censura y Pablo Casado, algunos dicen que es una persona que no es valiente y no tiene arrojo, pues se enfrentó nada menos que a una vicepresidenta y a una secretaria general para libertar el partido más importante de España. Hizo eso, renovó las listas electorales.
Una secretaria general.
Se enfrentó.
No me digo enfrentó a una secretaria general porque ganó gracias al apoyo de la
secretaria
general.
No, perdone. El primer día que Pablo Casado del Frente, que fue el primer candidato que bajó el lunes a la sede de Génova 13 y dijo, yo sí quiero presidir el Partido Popular, ese día nadie se había presentado a presidir el Partido Popular y fue Pablo Casado. Y luego fueron saliendo. La vicepresidenta y salió la secretaria general.
Donde se presentó
y el martes
aquí.
Vino aquí.
Fue aquí.
Y ese martes vino
porque
aquí.
Porque lo de Génova no lo supo nadie. No, eso sí.
Lo de Génova lo supo gente bueno, el lunes y el martes vino aquí. Pero termino con esto.
Que le oyeron entonces.
Y el consenso. El acuerdo y la capacidad de diálogo que demostró en los pactos municipales y autonómicos con hasta 12 partidos han hecho que este partido vuelva a resurgir y no estemos terceros en las encuestas, sino que algunas de ellas, por ejemplo las de Gastres, nos den a escasos décimas del Partido Socialista.
O sea, que están ya
y eso es lo que hay que tener en cuenta.
Segundos.
No, estamos a punto de ganar las elecciones. Siempre que esa división del centro-derecha, ese animar al 1+1+1, ese decir que votar al PP, votar a Vox o votar a Ciudadanos es lo mismo, no es lo mismo. Y don Luis, la conclusión de la moción de censura de la que hablaba usted tiene que ser muy clara. En las próximas elecciones, o unimos los votantes en torno a única opción política, que debe ser el Partido Popular, o tenemos Sánchez para rato. Eso tiene que quedar claro. No podemos engañar a la gente. Oye, yo, sin ánimo de criticar a nadie. Eso tiene que quedar
déjeme
claro.
Déjeme que los oyentes... A ver, Vanessa, ¿por dónde van los oyentes? ¿Qué cosas, sobre todo, porque siempre hay preguntas que se repiten mucho, ¿por dónde van las preguntas a don Teodoro García Gea?
Bueno, ya llevamos parte del camino recorrido, porque muchas son precisamente sobre esa moción de censura de Vox, pero hay otras con las que se va a tener que mojar después de la pausa.
Adelante. Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos con los oyentes a ver dentro de esa selección de las preguntas donde has cometido la temeridad de decir que se va a mojar. Bueno, este se moja menos que neopreno con calleja. Pero bueno, quién sabe. A lo mejor se produce el milagro. Tú, Luis, no crees en el milagro, ¿verdad?
No, desde que el mal menor está impracticable, yo creo que no se moja.
Yo creo que debes visitar más Murcia, Luis, porque el mal menor este verano estaba recuperándose muy bien. Además, hemos tenido la mejor temporada de pesca desde hace muchísimos años. Lubina salvaje, langostinos del mar menor. Y se está mejorando. Pero también le digo, es que el centro-derecha tiene una tendencia natural un poco a la negatividad y al desasosiego. Y yo creo que, hombre, en esta tertulia, que normalmente siempre está en forma, yo creo que hay que mirar al futuro.
Sí, es célebre. Sí, es que aquí hay mucha gente que va por libre. Y eso no conviene. Vamos a las preguntas de los oyentes.
Bueno, la sensación general, ahora lo vamos a escuchar, es que el Partido Popular ha pedido firmeza y también está muy presente oyentes en estas preguntas, el caso Cayetana y la pregunta del millón.
¿Por qué se reunió con Zapatero? ¿Y qué ocurrió en esa reunión para que cambiara tanto la política del PP?
¿Puede decir por qué se cargaron a la portavoz del Congreso, la señorita o señora Cayetana?
Señor García Egea, ¿siguen ustedes empeñados en no apoyar la moción de censura a pesar de lo que está cayendo en España y sobre todo en la Comunidad de Madrid? Señor García Egea, ¿siguen ustedes empeñados en no apoyar la moción de censura a pesar de lo que está cayendo en España y sobre todo en la Comunidad de Madrid?
Yo quisiera preguntarle a Teodoro, ¿a qué están esperando? ¿Cuándo van a reaccionar? Tienen que hacerlo por nosotros.
¿En la Comunidad de Madrid tenemos más amigos o enemigos?
A ver.
Muchas preguntas.
Zapatero, lo primero. ¿Qué hacía usted con Zapatero?
Pues yo recibo una llamada para tener un encuentro con una persona que ha sido un expresidente. Por cierto, contra el que yo me he manifestado, y se lo dije, yo me he manifestado contra usted cuando era un estudiante de ingeniería de telecomunicaciones, en el que nos juntábamos un coche con cuatro amigos, nos veníamos a Madrid a manifestarnos con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, contra las medidas que tomaba Montilla en contra de la productividad.
¿Qué hacía usted con un sicario de Maduro?
Y yo lo que hice fue acudir a la llamada de un expresidente del gobierno.
No, que es conocí, un sicario de la dictadura sangrienta que ustedes han denunciado muchas veces.
Muchas
es
veces
más,
y seguiremos
que ustedes
haciéndolo. Por cierto,
han denunciado a Zapatero por ser sicario de Maduro.
Y mañana más, el puede que presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ve con Guaidó, mañana mismo, tiene una reunión con Guaidó porque sabe que nosotros somos muy activos en la defensa de las libertades y la democracia
¿Y
en Venezuela. Y eso yo también se lo dije a Zapatero, ¿no? Por tanto, está dentro de un encuentro normal en el que yo le expongo a Zapatero todo esto que le estoy exponiendo a usted, que yo incluso me manifesté contra él y contra su gobierno.
Eso le encantaría.
Y eso es lo que se trata en esta reunión, ¿no? Por tanto, lo que no entiendo es este supuesto cambio que yo supuestamente realizo una vez que tengo esta reunión. Yo sigo siendo el mismo, le dije lo mismo que le digo en público, se lo digo en privado, que yo me manifesté contra su gobierno y que creo que el gobierno de Zapatero fue el peor, junto con el de Pedro Sánchez. No fue ningún encuentro, ni en comida, ni en cena, ni nada. Fue un encuentro fortuito.
La iniciativa, entendido que fue...
Además, el primero que se enteró fue Joaquín Manso.
Sí, y por cierto, no hablo de los jueces con Zapatero.
No.
¿Seguro? Porque ustedes ya han pactado dos veces los jueces y las dos veces les han pillado.
No es cierto.
Hay una noticia, por cierto, de la que hemos hablado y que es trascendente, y es la reforma legal que está planificando el PSOE por sorpresa para cambiar la mayoría parlamentaria necesaria por la renovación del Consejo de
Administración. Llevamos 40 años de democracia. En 40 años de democracia, el Partido Popular anterior pactó con Zapatero, pactó con González la renovación del Poder Judicial. Por cierto, que habían diputados entonces que ahora critican, como por ejemplo Cayetana Álvarez de Toledo u otros que eran diputados entonces, se pactó la renovación del Poder Judicial y se votó en urna en el Pleno a los jueces. Y yo no escuché tampoco ningún problema entonces, ¿no? Por tanto, creo que nosotros tenemos nuestra posición clara en este sentido. Presentamos una enmienda hace un año, déjame que la aclare, don Luis. Presentamos una enmienda hace un año para que los jueces eligieran a los jueces en Congreso y en el Senado. En el Senado se aprobó porque teníamos mayoría y en el Congreso se tumbó. Hace una semana votamos que sí a una propuesta de Ciudadanos para que los jueces eligieran a los jueces y se volvió a tumbar. Y hoy, y durante todo este tiempo, hemos defendido un modelo de despolitización en la toma de decisiones del Consejo General del Poder Judicial que vaya en línea de asegurar el equilibrio, la independencia y la despolitización. ¿Por qué? Porque en este proceso que se ha iniciado, en el que se han presentado una serie de jueces avalados por sus compañeros, y que el proceso está ya iniciado, según informes del propio Tribunal Supremo, ese proceso no puede decaer. Por tanto, todo lo que hagamos a partir de este momento tiene que ir en línea de despolitizar el proceso, y nuestras condiciones son despolitización, independencia, aumento del equilibrio en la toma de decisiones y, muy importante, que Pablo Iglesias pinte lo mismo que ha pintado en la fusión de Bankia y la Caixa.
Eso como broma no está mal, pero en lo legal te dejo que tú vayas, Joaquín.
No, quiero decir, por rematar lo de Zapatero, digo, porque si la iniciativa fue de él, según acaba de relatar el señor García Egea...
Bueno, y le relaté a usted también cuando me preguntó.
Sí, no, pero a ver.
¿Para qué quería verle? Quiero decir, ¿para tomar café?
Bueno, simplemente
por cierto, me llegan mensajes indignados de que compare usted la entrevista suya con Zapatero y la de su presidente con Guaidó.
Hombre,
si Guaidó fuera lo mismo.
Por supuesto que no la he comparado. Y es más, he dicho a Zapatero, le digo a la cara lo mismo que le digo en público aquí hoy.
No, y si fíjese, a la cara se lo tiene que decir a Maduro.
Y fíjese,
a Zapatero aquí no.
Hombre, si Maduro me pidiera reunión, no me reuniría con Maduro. Y fíjese.
Y se reúne con su viajante.
Y fíjese que yo le estoy diciendo que además de esto, mañana el Partido Popular es el único que todavía sigue defendiendo la libertad y la democracia en Venezuela hasta tal punto
como que, el único.
Que el presidente pero Pablo Casado se reúne con
que
Guaidó.
Ciudadanos y Vox no la defienden.
Pueden defenderla, pero el que se reúne con Guaidó mañana es Pablo Casado. Pero eso es un hecho objetivo.
Ayer, después de un mensaje de 200 personalidades de Venezuela contra Borrell, contra este gobierno y contra Zapatero, que son los mismos que vienen atacando a Zapatero por ser un sicario, han dicho que Borrell continúa la política de Zapatero con el que usted se reúne. Y además, en ese momento, Abascal publicó un largo mensaje de apoyo a la democracia en Venezuela, de crítica a Zapatero y a Borrell, etcétera. A ver si va a resultar usted que usted está teniendo hoy una actuación que a lo mejor piensa que es eficaz. Le aseguro.
No quiero ser eficaz. Quiero ser auténtico. No quiero ser eficaz. No, pues, quiero que la gente sepa de verdad lo que pienso y que cada uno tome sus conclusiones.
Pues yo he visto caer con lo mismo que Luis y más que Joaquín, porque es más joven, toda clase de glaciaciones de la derecha. Todas empiezan.
No, yo no quiero sobrevivir tanto como los glaciales.
Hay glaciales
tiempo que estemos en política, trabajaremos todo lo que podamos y luego a la vida privada, no hay ningún problema.
La impresión que da es que para usted, para ustedes, la preocupación es Vox y no Sánchez.
No, al revés. Fíjese, lo valiente es ir a Zapatero a decirle a la cara lo que uno piensa.
Uy, eso es lo valiente. Perdone, eso se lo valiente, digo yo en cuanto le llame.
Eso
y
es
además
valiente.
Le digo
lo
que,
valiente
que últimamente,
es,
en fin.
Lo valiente es hacer una batalla cultural en los temas que preocupan al centro-derecha y que ocupan al centro-derecha. Como, por ejemplo,
por eso.
La batalla cultural no podemos confundir con hablar de los temas que a la izquierda le interesa. A mí me interesa hacer una batalla cultural en la rebaja del impuesto de sucesiones y de donación, y por eso lo hemos hecho. Me interesa hacer una batalla cultural presentando una ley para prohibir los indultos, que es lo que hemos hecho. Me interesa hacer una batalla cultural para defender la propiedad y la libertad haciendo una ley antiocupación, que es la que hemos presentado, y recogiendo firmas por toda España, que ya anuncio que va muy bien la recogida de firmas. Hemos recogido miles de firmas. Y haciendo una batalla cultural,
eso
fíjese, ha mencionado
tanto
a usted
éxito
a Borrell.
Como la moción de censura.
Ha mencionado usted a Borrell. Pues hoy en Europa, hoy, Borrell va a tener que dar explicaciones y está dando explicaciones a petición del Grupo Parlamentario Popular Europeo por estas cuestiones que usted ha mencionado relacionadas con Maduro. Y en segundo lugar, nosotros vamos a llevar la falta de imparcialidad de la Fiscalía Española a Europa para que las instituciones europeas examinen si España está en disposición de garantizar que la Fiscalía es objetiva con el nombramiento de Dolores Delgado, de una exministra del PSOE y exdiputada del PSOE, y queremos que Europa examine, como ha examinado en otros países, si la Fiscalía puede impartir justicia y tomar posición en algunos juicios en los que la actual Dolores Delgado, fiscal Dolores Delgado, tiene una relación más allá de lo profesional con algunos de los abogados que llevan esos temas. Y eso, el Partido Popular, en este momento, esta semana, ya llevamos trabajando varias semanas, estamos llevándolo a la justicia europea, a las instituciones europeas, para que Europa tome cartas en el asunto, porque tenemos puesto un recurso en el Supremo contra su nombramiento. Esperemos que se resuelva próximamente.
No son
y
los únicos.
Independientemente de lo que ocurra con ese recurso, vamos a ir a las instituciones europeas, porque es una vergüenza que en España cualquier ciudadano piense que la Fiscalía, las decisiones de la Fiscalía, las toma una ministra, la ministra número 24 del gobierno de Pedro Sánchez. Eso es, bajo mi punto de vista, dar la batalla cultural.
Bueno, don Teodoro, pues como son las 10 casi 20, es decir, que deberíamos estar ya en la Crónica Rosa.
Bueno, yo me siento en la Crónica Rosa un poquito.
Bueno, quédate. No, y si usted se quiere quedar también, pues le van a preguntar que la de la niña y tal, y luego su opinión sobre Ponce, Anita Soria.
No le digas que se quede, porque Teodoro se apunta a un bombardeo.
Lo sé.
Y yo, como amigo suyo, se lo desaconsejo vivamente.
Ah, pero tú crees que eres amigo suyo.
Bueno, amigo suyo.
Pero si me vienes diciendo que los políticos no son amigos de nadie.
No, la promiscuidad entre los políticos y los periodistas debería estar prohibida por ley. Pero ya en mi ancianidad, pues ¿qué le voy a hacer? Lo voy a cambiar a estas alturas.
Bueno, muchas gracias, don Teodoro, por estar con nosotros. Y nada, ¿qué hacemos, Rosana?
Nada. Vamos al Corte Inglés.
Ah, eso es fundamental. Acaba de abrir hace pocos minutos el Corte Inglés, Elia.
Federico, que además tenemos un 25% de descuento en lencería hasta el 14 de octubre. La semana de la lencería vuelve, pero a lo grande, con modelos de pijamas, conjuntos estupendos para todas las ocasiones, y puedes estrenar esos looks más cómodos y actuales, pues para estar en casa. Medias también, leggings de temporada, y todas las colecciones de todas las marcas ya están ahí en el Corte Inglés con un 25% de descuento.
Es la mañana de Federico.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.